Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas noches, estimados oyentes y amigos de la emisora Costa del Sol 93.1 FM. Emisora pues que semana a semana nos permite contactarnos con ustedes, comunicarles pues nuestros puntos de vista sobre el acontecer político mundial, global, regional, y en nuestro caso pues tocamos siempre el tema laboral, ¿no? Bueno, les habla Froilán Barrios, secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela y presidente del Movimiento Laborista. Bueno, estimados oyentes, esta semana estamos en el mes de julio. El mes de julio es un mes, vamos a decirlo, donde hay, no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial, fechas patrióticas, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos celebra, el 4 de julio celebra, pues, el Día de su Independencia. Igualmente Venezuela, el 5 de julio, un día después. Y así también otros países, Argentina, igualmente. Y así para de contar, pero Venezuela tiene en particular dos fechas, ¿no? Que tienen que ver con nuestra historia, ¿no? Nuestra historiografía, como lo es el 5 de julio y el 24 de julio, que es cuando es el aniversario del nacimiento de nuestro libertador, ¿no? Y el tema viene a colación porque siendo fechas históricas para nosotros, bueno, no por casualidad, en diferentes regímenes durante el siglo XXI ha pretendido ser utilizado para beneficio de quienes detentan el poder. O sea, para nosotros ya no es casual que en los gobiernos, sobre todo cuando hay gobiernos de corte autoritario, ¿no? Y creemos que este tema es importante porque precisamente teniendo nosotros en el mes de julio esas fechas, bueno, se pretenden mezclar con otras que no tienen que ver pues con o están o pretenden relacionarlas con la importancia que tiene nuestro legado histórico en nuestra identidad nacional. Y eso lo decimos porque estando en este mes, ya estando a mitad de este mes, es fácil reconocer pues la tendencia de los gobiernos autoritarios quienes pretenden, ¿no?, construir un nuevo relato, unas nuevas identidades que tengan que ver con el orden político que en este caso en Venezuela durante el siglo XXI pretenden justificar, o sea, una nueva manera de ver la historia, una nueva manera de contar pues lo que fue nuestra independencia y la proyección que tiene al siglo XXI, la actualidad, ¿no?, pretendiendo crear héroes imaginarios que se conectan con esas fechas patrias, ¿no? Entonces esa manipulación es la que vamos a hablar en este programa, porque en definitiva, ¿no?, la población rechaza porque conoce también, el pueblo venezolano conoce su historia y en definitiva pues rechaza todas esas intenciones o interpretaciones torcidas pues de los eventos que han tenido, que hemos tenido, que han conformado, porque en definitiva los eventos históricos a lo largo de todo del año, como el 19 de abril u otros más, tienen que ver pues con, han conformado el alma nacional, eso ha sido importante, ¿no? Y en particular hay que destacar que en el caso venezolano se ha tenido especial atención de manipular incluso pues la personalidad y legado del libertador Simón Bolívar. O sea, es casi un culto, es un culto a la personalidad de diferentes mandatarios y políticos de todo género, ¿no?, quienes pretenden ungirse como ser la continuidad de la herencia histórica, la herencia política histórica y el significado que tiene para Venezuela, pues todo el legado histórico de Simón Bolívar. Pero incluso hay algunos que dicen ser su familia y lo agregan a su árbol genealógico, como si fuera, bueno, parte, fueran parientes cercanos. Y en ese sentido traemos a colación una anécdota. Ustedes recordarán al tirano Juan Vicente Gómez, que habiendo nacido un 24 de julio de 1857, en plena agonía, ya hacia 1935, encargó a sus deudos, ya casi cercano ya a los 80 años, superando los 80 años, pues en plena agonía le encargó a sus deudos extender su fallecimiento al 17 de diciembre de 1935, aun cuando él expiró un 14 de diciembre en su amada ciudad jardín, Maracay. Ustedes recordarán que él aparece, si usted lo busca en los libros, aparece que falleció el 17 de diciembre, tal como fue el fallecimiento del libertador Simón Bolívar. Pero en realidad, quienes estuvieron en su entorno cercano, él falleció un 14 de diciembre. Bueno, eso no evitó, pues, o sea, porque nada se esconde en la villa del Señor. La historia le asignó su sitio, es decir, si bien es cierto, le reconocen haber acabado con todas las montoneras que generaron las crisis en Venezuela durante el siglo XIX, que hizo que el país retardara incluso su republicanismo, es decir, su vida republicana, que comenzara en 1830 con la primera presidencia de José Antonio Páez. Bueno, el siglo XIX se pasó entre caudillos, luchas internas, guerras civiles incesantes. Se dice que fue el siglo más cruento, como fue también la guerra de independencia en el continente, ¿no? Entonces la historia le reconoce eso, haber acabado con todos esos caudillos, que bueno, que significó, se quiere una centralización en el liderazgo político, comenzando pues el tema de los andinos, ¿no? Los andinos en el poder. Bueno, pero en ningún caso el hecho de coincidir en su nacimiento, el 24 de julio de 1857 y el 14 de diciembre, como realmente él falleció, no le dio nadie el título de segundo libertador, como pretendía ser. Fue señalado precisamente por su cruel tiranía, que retardó la entrada de Venezuela a la modernidad, porque eso fue lo que dijo el filósofo merideño Mariano Picón Sala, ¿no? Venezuela entró al siglo XX, entró a la modernidad a partir de 1935. Vivió en la penumbra durante 35 años. Quizás eso un poco sea lo que está viviendo Venezuela hoy. Estamos en el siglo XXI, pero realmente, pues, hemos retrocedido siglos atrás. Cuidado, sí que hemos retrocedido hacia el siglo XIX. Bueno, queridos amigos, vamos a una pausa y regresamos de inmediato.
Manchester Cathedral. You're bringing me down. You stood and you watched as my baby left town. You could have done something, but you didn't try. You didn't do nothing. You let her walk by. Now everyone knows just how much I needed that gal. Started ringing your bell. Winchester Cathedral, you're bringing me down. You stood and you watched as my baby left town.
Bueno, de regreso, tratando pues tan importante tema. Y bueno, mira, sí, ese ejemplo que dimos, el del anecdotario de Juan Vicente Gómez, entre otros, no pasan en vano, porque en pleno siglo XXI podemos decir que las mañas de los autoritarios no se olvidan y son recurrentes también en nuestro tiempo. Por ejemplo, al decidir, al pretender agregar a nuestra historiografía mediante decretos, darle el rango de eventos patrios y de asueto incluso, pues, al 4 de febrero o al aniversario del nacimiento de Hugo Chávez el 28 de julio, como día de fiesta nacional, siendo sintomático pues cómo pues se le da incluso día de salario pago a los trabajadores, bien sea en el sector público o en el sector privado. Son considerados asueto obligatorio. Es decir, con esa intención pues se han agregado y se colocan, si se quiere, a esa historiografía que lo mencionábamos al inicio, de lo que es el 5 de julio de 1811, cuando Venezuela se consagra como pueblo libre, ¿no? A partir de la decisión de las provincias, de las 7 provincias que se proclamaron libres del dominio español. Ahí decidimos abrir nuestra historia y bueno, y ahí se desató la guerra de independencia que ya todos conocemos, ¿no? Y por supuesto, otra fecha histórica en julio, que es el 24 de julio, cuando se celebra el natalicio del Libertador. Ese día en Caracas, en 1783. Esas son fechas, ¿no? Son fechas que convocan al gentilicio venezolano a la defensa de nuestra soberanía. Están muy relacionadas, ¿no? Y significarían pues que en la Venezuela de 2025 se plantee o se hable de una segunda independencia nacional. Pero volviendo al caso anterior, bien sabemos que Hugo Chávez, en su pasantía que tuvo en la cárcel de Yare, bueno, él le decía a sus compañeros que él tenía comunicación directa con el Libertador, queriendo decir pues que él era especie de su, él era su representación en el siglo XXI, pues de lo que el Libertador quería. Y parte pues de toda esa de toda esa oratoria o esas versiones forjadas de lo que es la realidad, bueno, se pretendió presentar como eso, como un segundo Libertador. Y en nuestro caso, en Venezuela, pues la cosa es dramática. ¿Por qué? Porque la postración que el régimen ha impuesto en este cuadro de fechas históricas que estamos hablando y que plantean una segunda independencia, resulta lógico. O sea, ante la postración que el régimen ha impuesto en nuestro país, al convertirlo, en pocas palabras, en base de operaciones de la Rusia imperial de Putin y al saqueo de nuestros bienes de mano de la China de Xi Jinping. O sea que Venezuela tiene una relación, como no sé si ustedes recordarán lo que fue la enmienda Platt, la enmienda que Estados Unidos le impuso a Cuba en la segunda, tercera década del siglo XX, donde prácticamente pues Cuba era una colonia de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, hoy Venezuela es eso. Hoy Venezuela no dudo en señalar que somos el país se ha sido convertido en una colonia de los intereses imperiales y se mueve al capricho de lo que los diferentes intereses de estas dos grandes potencias y de quienes los rodean. Porque al lado de Putin y de Xi Jinping también está Irán, también está Bielorrusia, también está en Turquía y las nefastas relaciones que se tienen con Corea del Norte, que lo tratáramos en temas anteriores. Entonces, las fechas patrias son importantes por eso, para primero no confundirlas con los intereses del régimen, porque han intentado colocar ese 28 de julio del nacimiento de Hugo Chávez como si fuera parte de todo ese cuadro de eventos históricos que realmente durante siglos, durante más de 200 años forman parte de nuestra historia. Y son otra cosa, o sea, no puede haber farsas históricas para justificar a ningún gobernante por muy importante que fuera. Y para nosotros entonces, pues, es un deber como venezolanos destacar ese momento que nos lleve a que nuestra historia se respeta y no puede ligarse a ningún interés del poder, véngase de quien venga. Bueno, vayamos entonces a una pausa musical, queridos amigos, y regresamos en el tratamiento de tan importante tema.
Unforgettable, that's what you are.
Unforgettable, though near or far,
like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me. Never before has someone been more
unforgettable in every way.
And forevermore.
And forevermore.
That's how you'll stay.
That's how you'll stay.
That's why, darling, it's incredible. That someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.
Thank you. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.
Bueno, de regreso, estimados oyentes. Bueno, como bien veníamos diciendo, el deber, pues, de rescatar nuestra historia y nuestra nación es una tarea que en un mes de julio, como lo es este, que es un mes que tiene un impacto continental, incluso más allá de nuestro continente. Recordemos que el mes de julio, el 14 de julio, se celebra en la toma de la Bastilla y el fin de la monarquía. Eso marcó el 14 de julio de 1789, marcó a la historia mundial, porque significó el fin de la monarquía de casi 800 años de la Edad Media, de manejo de los reyes como los representantes de Dios en la tierra. Marcó el fin del feudalismo, en pocas palabras, cuando existan reminiscencias todavía, pero julio también tiene esa magia, concentra todo eso, ¿no? Y en el caso venezolano, pues ya hemos citado a lo largo del programa la importancia que tiene este mes de julio y esas fechas históricas. Pero tenemos en este caso al caracterizar, pues, que Venezuela está en manos de potencias extranjeras y ha perdido su autonomía y su soberanía nacional y por tanto su libertad, bueno, recalcarle, pues, a todos que el efecto de ese vasallaje ha llevado a que Venezuela incluso brinde su territorio para que se fabriquen armas, se fabriquen drones, la fábrica de fusiles Kalashnikov. ¿Para qué le sirve eso a Venezuela? Una Venezuela que está postrada en la miseria, ¿para qué le sirve que se fabrique armamento militar? ¿Contra quién vamos a pelear? ¿Contra qué guerra se va a hacer? Cuando la miseria de miles de millones de ciudadanos es la que se conoce, es reconocida a nivel global como algo detestable de lo que un país puede llevar, de que un gobierno puede llevar a su población. ¿Qué gana nuestro país en convertirse en un satélite de la Federación Rusa? Recuerden, convertirse como lo fue Cuba con la URSS, ¿no? Porque eso era Cuba, eso fue Fidel Castro. A tal punto que estuvo a punto de extinción con la crisis de los misiles de Cuba, que ustedes recordarán. La crisis de la confrontación directa que hubo en octubre de 1962, cuando el dedo de Fidel Castro pudo haber desatado la devastación mundial, lo que hubo, pues, una vez en Nagasaki y Hiroshima, ¿no? Fue una confrontación directa entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Recuerden que estaba John Kennedy, era el presidente de Estados Unidos, y Nikita Khrushchev era el presidente de Rusia, designado por el Politburó del PQS, y fue el momento en que las dos superpotencias estuvieron más cerca de un conflicto nuclear. Estuvimos a segundos de que estallara un conflicto nuclear simplemente por el capricho, pues, de creer que las ideologías son las que deben prevalecer en lugar de lo que es el ser humano. Y lo peor todavía, que el efecto de ese vasallaje que ha llevado, pues, a que Venezuela sea una especie de mascarón de proa de la confrontación, en este caso de la Federación Rusa y de China, contra Estados Unidos y la Unión Europea, bueno, ha determinado que nuestra economía haya caído en la ruina. y que se hayan visto obligados a irse de Venezuela más de 9 millones de personas. Imagínese usted. La cuenta yo la llevé en una oportunidad y estaban como en 10 millones, porque a los 9 millones que se han ido desde el 2014, desde que se inició el mandato de Atila, por decirlo así, convertido en Nicolás Maduro, hubo un goteo desde 1999 de más de 1 millón de personas que se fueron yendo paulatinamente viendo el desastre, ¿no? Eso ha convertido, imagínense ustedes, a esa inmensa masa humana de 9 millones y tantos de personas reconocido por la ONU como la primera migración, primer éxodo, pues, de todo el planeta, superior al sirio, superior a los ucranianos, y a todo lo que tenga que ver de África, del África que vive en constante huida, pues, hacia el norte, buscando ciertos niveles de vida, pues, superando la miseria abyecta en la cual viven. Entonces, estos 9 millones de personas son la denuncia, son prácticamente la demostración que en Venezuela, de los 30 millones, 31 millones, que quedan aproximadamente 20, bueno, viven en esa condición miserable, que incluso al prolongarse la crisis política y no reconocer la victoria de unas elecciones limpias como la que hubo el año pasado, el 28 de julio, con todas las dificultades, limpias entre comillas, porque de verdad que se intervino el ejército, pero me refiero, la gente votó, demostró con las actas que era un poco lo que la gente aspiraba, una salida pacífica a toda la crisis que vive Venezuela y que determinó, pues, la reacción brutal de usurpar el poder y desconocer la voluntad del pueblo venezolano. Entonces, si no hay soberanía y no hay libertad en un país, como lo reclaman los hechos históricos que estamos mencionando, el destino no hay que adivinarlo, está presente. O sea, está presente cuál es el futuro. ¿Qué futuro tiene Venezuela? No tiene futuro. ¿Por qué? Bueno, porque vemos la ruina de una nación. Venezuela fue considerada en los 60, en los 70, la más próspera, no solamente de América Latina, del continente. En Venezuela, en América Latina, en Venezuela, en la década de los 60, los 70, tenía un Producto Interno Bruto superior al de Corea del Sur. Hoy Corea del Sur está entre las primeras potencias del mundo, ¿no? Y eso, evidentemente, pues, esa actitud, esa reacción de la población para superar esa condición miserable y de vivir como una colonia ideológica y material de las potencias del eje del mal, bueno, la salida que se buscó fue el 28 de julio. Ese impasse, cuando el pueblo venezolano ejerció la defensa de la soberanía nacional mediante el voto democrático, eligiendo entonces en esa oportunidad a Edmundo González Urrutia y emitiendo un finiquito a la gestión de quienes usurpan hoy el poder en nuestro país. Eso es el resumen de cómo un pueblo intenta rescatar su historia ante el fraude, ante la estafa histórica que pretenden colocarnos ellos, eventos históricos que no pertenecen a lo que es realmente nuestra valiente historia nacional, que se trazó desde principios del siglo XIX y que ha transcurrido, pues, hasta en la búsqueda, pues, de buscar una libertad y una democracia, como lo establece incluso la actual Constitución, que se ha vuelto en contra, de los mismos que pretenden hoy reformarla, precisamente para establecer otro régimen de ideas. Bueno, queridos amigos, muy buenas noches y nos continuaremos viendo la próxima semana.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión. aclarando que no se hizo solidario con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.